Bienvenidas, bienvenidos a esta lección número 7 de nuestro curso de gestión emocional del tiempo. Hemos llegado hasta aquí, hasta el ecuador del curso. Ya sabéis que son 12 lecciones en principio, por lo menos en esta edición. No sé si este audio se aprovechará para después, cualquier cambio, cualquier modificación, porque espero que sea un curso vivo, que todo lo que tiene que ver con nuestro aprendizaje está siempre sujeto a mejorar, a complementarse, pero hoy por hoy este es el ecuador, es el punto en el que yo creo que hemos hecho un recorrido interesante hasta aquí. Hemos llevado la mirada hacia el interior, hacia nuestro interior, para abrir nuestro foco. La idea es que hayamos salido de esos conceptos que seguro que tenemos ya muy trillados y que, si echas un vistazo, que hoy es lo que vamos a hacer, si echas un vistazo a teorías y a algunos contenidos más genéricos o que se han implementado más o han tenido más difusión precisamente sobre la gestión del tiempo, te vas encontrando con que hay muchísimo por hablar, por gestionar, muchísimos conceptos, y yo lo que pretendía y lo que espero que haya sido posible en esta mitad del curso es que hayas llevado esa mirada, en vez de estar tan pendiente, pues justo eso, de teorías, de recomendaciones, de estrategias, conceptos, métodos que diferentes personas van etiquetando. Y al final lo que yo pretendía y lo que espero que hayas conseguido es que esa mirada vaya hacia ti. Estamos manejando un material que a lo mejor no estamos acostumbrados a incluir en esta ecuación de la gestión del tiempo, que son nuestras emociones, es nuestro ritmo, nuestra energía y la forma que tenemos de relacionarnos con muchos conceptos y muchas situaciones que van provocando una emoción o una sensación que afecta en gran medida a cómo nos tomamos cada una de esas tareas. Por tanto, me parece esencial que esta primera parte del curso haya consistido justamente en eso, en familiarizarnos con ese material nuevo con el que vamos a trabajar. Ya no se trata de que nos enfrentemos con una agenda, como hemos hecho tantas veces, sino que a la hora de plasmar en esa agenda nuestra planificación, sintamos o podamos constatar o tengamos el hábito de incluir y saber que estamos incluyendo todo ese material emocional, de creencias, de nuestros juicios, de nuestra perspectiva, de cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros y qué encontramos en los patrones repetitivos de nuestra conducta y en los patrones repetitivos de nuestros pensamientos. Todo eso va a aportar un material nuevo con el que trabajar y esa es la idea. A partir de ahora, en esta segunda mitad del curso, lo que nos toca es implementar todo lo que hayamos aprendido o por lo menos decidir qué queremos hacer con todo esto. ¿Lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Así que nos vamos a poner en un lugar un poco más pragmático para ver todo este descubrimiento, que espero que esté en tus apuntes, en tu cuaderno, que se haya convertido en algo que de vez en cuando te suscite una reflexión, que a lo mejor de vez en cuando ahora te des cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas y seas más perceptiva a todo esto. Ya sabes que el autoconocimiento es la mejor herramienta de autocuidado y esto no tiene fin. Esto es como pelar una cebolla con sus diferentes capas. Hemos aprendido algo sobre una de nuestras capas, pero en un par de días, en un par de semanas, en un par de meses, de repente descubrimos otra capa que puede estar debajo de esta y seguimos profundizando y seguimos funcionando con este nuevo conocimiento y descubrimos otra capa más. Al final vamos ganando en profundidad y en detalles y en sutileza en todo aquello que descubrimos sobre nosotros. Y en esto, en la gestión de nuestro tiempo, que al final es la gestión de nuestra vida, va a ser igual, es lo mismo. Vamos avanzando, descubriendo, y con estos descubrimientos podemos ir aprendiendo a gestionarnos de una forma diferente. Cada uno establecerá lo que es mejor, lo que es peor, pero desde luego espero que tengas por ahí siempre a mano aquel objetivo que te marcaste cuando ibas a hacer el curso, por lo menos para leerlo y validarlo si crees que sigue siendo tu objetivo o para modificarlo si crees que a lo largo de estas 6 lecciones anteriores has ido encontrando algo diferente que necesitas cambiar o que necesitas priorizar de otra manera y por lo tanto ese objetivo del proceso que íbamos a hacer con este curso puede haberse modificado y puede ser otro. De eso va el aprendizaje, de corregir, de cambiar, de descubrir y de actuar en consecuencia con todo eso que descubrimos. Hoy vamos a llevar una mirada a la parte práctica, vamos a ir dando los primeros pasitos en esa parte práctica y lo vamos a hacer de una manera sencilla, dando una primera aproximación a diferentes teorías o sistemas de organización personal que en su momento han ido abriendo campo o puntos de vista interesantes para que quienes indagan o necesitan respuestas sobre cómo gestionarse mejor han ido encontrando aquí pues esa motivación o esa sistemática. Ha habido autores que han ido exportando o comunicándonos su metodología, ha habido personas que han cambiado de alguna manera el rumbo de la gestión. A veces el éxito tiene lugar cuando estos cambios de productividad se han producido en entornos de organizaciones o en entornos más amplios de gestión de personal. Aquí estamos hablando de conocer cuál es la filosofía que hay detrás de esos métodos para ver de todo ello con qué nos podemos quedar. Porque es verdad que ahora nos toca ir creando nuestro propio método y nuestro método va a ser totalmente personal. Cada uno encontraréis el vuestro. El objetivo de este curso no es diseñar un método, sino que incluso probando diferentes métodos, seas capaz de incluir en la planificación, en tus objetivos, en tus sensaciones, tus emociones, tus prioridades, todo este conocimiento que tienes ahora sobre ti mismo y sobre cómo funciona tu mente, cómo funciona tu emoción y qué es lo que vas reconociendo cuando te observas y cuando vas percibiendo esas reacciones que tienen ahora una interpretación quizás más certera o más acertada sobre por qué se producen y eso te da mucho más margen para actuar, para decidir y para elegir. Así que haremos un repaso de algunas teorías para que estén aquí presentes, para que las tengamos en cuenta, porque hay una cosa también fundamental y es que no vamos a inventar la rueda. No se trata de colocarnos ahora en vacío, en una hoja en blanco y crear un método propio. Podemos utilizar todo lo que ya existe, podemos beneficiarnos de todo ese contenido que hay, aunque proceda de un modelo productivo simplemente. Nosotros ya le damos la vuelta, nosotros establecemos si ese modelo nos puede encajar, aunque nuestro objetivo no sea exclusivamente de producción, incluso darle la vuelta. A lo mejor nuestro modelo justamente contradice eso y no queremos ser más productivos, queremos ser más felices. Así que no necesariamente se trata de elegir entre uno de estos modelos, pero sí es muy interesante conocer las reflexiones, las aproximaciones que han hecho determinadas personas a ese afán que compartimos muchos y que cuando ves toda la bibliografía que hay te das cuenta que es uno de los grandes intereses del ser humano, que es esa gestión del tiempo. Hay de todo, hay autores que niegan la mayor y te dicen que la gestión del tiempo no existe, que lo que existe es la gestión de tareas, otros que te dicen justamente, como yo comentaba antes, que no se gestiona el tiempo, se gestiona la vida. En fin, hay muchas formas de presentar ese contenido, pero en realidad estamos manejando ese material que es común a todos. Las horas del día están limitadas. ¿Qué hacemos con ellas? ¿De qué manera esa elección que hacemos al utilizar nuestro tiempo se alinea con lo que es importante para nosotros y logramos ese sentido de presencia, ese sentido de ocupar? En algún momento del día tiene que darse esta situación en la que estemos viviendo el presente, porque si no la vida parece que se escapa entre los dedos, parece que la vida nos resbala y esa sensación, y vamos a hablar también aquí como parte de esas teorías, de esa consciencia del momento, de habitar el instante, porque en definitiva es lo que nos va a llenar, lo que nos va a nutrir y vamos a ver de qué manera este conocimiento teórico de diferentes sistemas nos puede acercar un poquito más a la mejor gestión del tiempo, que es lo que queremos y es lo que vamos a conseguir. He seleccionado como primer modelo un modelo muy muy conocido, porque en cuanto indagues, y luego te dejaré yo en las notas la bibliografía, ya tiene hasta sus siglas y todo, ya se conoce por sus siglas, es el método GTD, que viene del inglés Getting Things Done, conseguir las cosas hechas, ¿no? Sería una traducción a mi manera. Y este es un método de productividad muy conocido y muy implementado y muy seguido. Está desarrollado por David Allen y es una de las teorías que más aceptación tienen. David Allen es un consultor sobre productividad americano, nacido en 1945, creó este sistema. Y sobre todo cuando empezó a difundir este contenido fue más o menos por la época, por los años 80, y posteriormente pues tuvo una vida como empresario, justamente con su propia empresa, una empresa enfocada en productividad y en formación para ejecutivos. Así que surge de ese entorno, del entorno de la productividad en las organizaciones. Y su sistema nos dice cosas que pueden ser interesantes, que podemos coger ahí como referencia para darles una vuelta. Él lo que nos dice es que la memoria no es el mejor sistema para organizarnos. Y no sé si estás de acuerdo en esto, si lo has experimentado. Su teoría lo que establece es que nuestra mente no es muy eficaz a la hora de estar pendiente o priorizar las tareas que se van quedando sin resolver. Es decir, esto nos recuerda, ¿no?, cuando hablábamos de ese síndrome que teníamos, de ese fenómeno en el que recordamos siempre de manera más estresante o más agobiante las tareas que no se han completado. O ese fenómeno que también seguro que has experimentado, que a pesar de tener muy claro lo que tienes que hacer, te paralizas y no lo haces y te inventas excusas. O sea, nuestra mente es muy juguetona y David Allen lo que nos dice es que no nos fiemos de ella, por lo menos para la gestión de las tareas. La mente es muy eficaz para resolver, pero en el momento que dependemos de ella, de la memoria, aparecen aquí muchos fenómenos que van a hacer que la mente no sea nuestra mejor herramienta de gestión, por lo menos de agenda, ¿no? Lo que establece esta metodología es lo que trata de evitar también es que perdamos más tiempo pensando en las tareas que haciéndolas. O sea, se trata de huir también de ese darle vueltas continuamente y volcar todo ello en un sistema, de manera que tú te tienes que centrar simplemente en ejecutar. Inviertes tiempo en ese diseño, en ese sistema, en organizarlo, pero una vez que está organizado, tú te centras y te concentras en hacer las cosas correctas en los momentos correctos, que es la clave de este sistema. Este sistema, como todos los sistemas, tiene varios pasos y tiene sobre todo cinco etapas o cinco pasos, que es donde sistematiza el sistema cómo ordenar tu cerebro y sobre todo cómo lograr que las cosas queden hechas, que es parte del atractivo y del lema y del mantra que guía este sistema. El primer paso sería recopilar. Esto sería parecido a cuando hacemos un volcado mental en una lista de tareas, porque lo que tratamos es de no dejar nada dependiendo de la memoria. Produce esa paz mental cuando vuelcas todo en una lista y de esa manera recopilas toda la información sin dejar nada fuera. No tienes que priorizar, no tienes ese filtro de establecer si es importante o no, simplemente vuelcas todo. Después, todo esto que has volcado hay que procesarlo. Y lo que se hace es establecer una serie de acciones claras y concretas en lo que tú puedes ir clasificando todo eso que has volcado en tu lista. Si la tarea te va a llevar menos de 2 minutos, se completa en el momento. Eso seguro que te suena. Es uno de los principios también muy, muy oídos y muy difundidos sobre la eficacia, ¿no? Si la tarea va a llevarte menos de 2 minutos, no se apunta, no se anota, no se agenda, simplemente se hace. Si la puedes delegar, se delega a otra persona. O sea, se trata de ir simplificando esa lista. Luego, si la tarea tiene un deadline, tiene una fecha de entrega, se agenda y se le pone una fecha de vencimiento a esa tarea. Se establece esa tarea con su fecha de caducidad. Y si la tarea, por lo que sea, ya no necesita que hagas nada con ella, se elimina. Si la tarea necesita varios pasos, se reparte o se vuelve a fragmentar en una serie de tareas menores para poder seguir avanzando. Una vez que has hecho todo este proceso, has procesado toda esta información, viene la parte de organización y se trata de todo esto que has ido clasificando en la etapa de procesar, donde cada tarea lleva su etiqueta, su fecha, se ha considerado, si se mantiene, si se elimina, y con todo ese material toca ahora organizar y ponerlo todo en el lugar correcto. Fechas en tu calendario, las personas que lo van a ejecutar si toca delegar, el material que vas a necesitar recopilar, etcétera, etcétera, con su orden y con su organización. Y luego hay una etapa importante que es la revisión. Y esto parece una tontería, pero ¿cuántas veces hacemos una primera aproximación a un planning de semana, de día, y luego se nos va todo un poco al garete o parece que no, la cosa no sale y lo damos por perdido? Bueno, pues revisamos, se revisa y se actualiza y se vuelve a reorganizar. Hay como una reutilización de todo este material porque al final el material es válido. Se trata de ir puliendo, de ir fragmentando y sobre todo de ir vaciando a la mente de toda esta necesidad de decidir. De alguna manera es un sistema que tira mucho del hábito, porque en el momento que tú construyes ese hábito dependes menos de todas las variables que ya hemos visto antes que van a estar presentes. Dependes menos de tus variables emocionales, dependes menos de la energía de ese momento. Entonces, bueno, aquí no se trata de ver si es positivo o negativo. El hecho de que estemos trabajando con las emociones y las conozcamos y las tengamos en cuenta no quiere decir que tengamos que estar rendidos o que tengamos que ser siervos de esas emociones. De manera que como hoy tengo la emoción del miedo, no voy a hacer la tarea. A ver, se trata de que este autoconocimiento nos dé capacidad de elección. Para poder elegir, puedo elegir precisamente no alimentar determinada emoción. Y este sistema, y en general todo lo que supone un sistema, nos va dando como una capacidad de ir sobrellevando, de tener cierta constancia, de encontrar un ritmo de tarea en el que no estemos tan a la deriva de ese mar de emociones que, vais a coincidir conmigo, es muy, muy poco estable, ¿no? Tenemos sus altibajos, tenemos tal. Entonces, no se trata de ignorar esas emociones, pero que sepáis que al final el método lo que va buscando es justamente eso, que no estés tan a expensas de esa variabilidad emocional y puedas sobre todo centrarte en la ejecución. Yo creo que el título no engaña a nadie, tener las cosas hechas, pues bueno, pues que sobre todo vayas ejecutando. Es cierto que todo esto es una rueda que se realimenta. Cuando tú tienes las cosas hechas, cuando tú resuelves tus tareas y tú tienes esa sensación de tareas completadas o de ir micro fragmentando un proyecto, ir cumpliendo esas fases, también la emoción entra en juego. La emoción cambia. No estamos igual cuando una tarea se nos hace bola que cuando una tarea está resuelta. Con lo cual, aquí también podemos encontrar ese vínculo con la emoción, ese vínculo con la gestión de nuestras emociones, de cómo nos movilizan, cómo nos paralizan y haciendo las cosas y resolviendo las cosas, vamos generando un tono emotivo y vamos generando una energía diferente que cuando nos dejamos llevar por los atascos, el desorden o excesiva dependencia de todo eso que es variable. Así que una teoría válida, yo creo, digna ahí de que la consideres y sobre todo importante que la conozcas para luego poder aprovechar todo lo que veas útil de ella. Después pasamos a una, no es tanto una teoría como un sistema, un pequeño sistema de clasificación de tareas que casi todos o muchos de las teorías que se han desarrollado posteriormente han tenido en cuenta. Lo vais a ver en muchísimos métodos de gestión del tiempo. Es la caja de Eisenhower. Bueno, pues se le atribuye a Eisenhower. En realidad es una tabla donde se cruzan categorías. Seguro que te suena. Además, creo que lo hemos hablado en un módulo anterior. Y es donde tenemos las columnas con urgente o no urgente y las filas con importante y no importante. Y del cruce de estas columnas y estas filas resultan cuatro variables. Puede ser una tarea que sea urgente e importante, puede ser una tarea que sea no urgente pero importante, puede ser una tarea que sea urgente pero no importante, o una tarea que sea ni urgente ni importante. Y aquí la consigna es clara para cada una de estas variables. Si la tarea es urgente e importante, es la que tú debes llevar a cabo de inmediato, es tu prioridad. Si la tarea no es urgente pero es importante, lo que haces es planificar y agendar cuándo vas a ocuparte de eso. Si la tarea es urgente pero no es importante, tratas de delegarlo. ¿Quién puede hacer esto por mí? Y si la tarea no es ni urgente ni importante, intentas en la medida de lo posible eliminarlo o posponerlo. Con esta cajita, con este cruce de categorías, podemos encontrarnos diferentes sistemas, diferentes metodologías, pero es una forma que en la fase de clasificar tareas y de asignar importancia o urgencia, prioridad a las tareas, vais a encontrar que clarifica y que se emplea con mucha frecuencia. Así que la hemos incluido aquí, te la he incluido aquí como parte de este conjunto de filosofía, de perspectiva que puede ser práctico a la hora de ir asimilando o ir siguiendo alguna de estas pautas. Después vamos a mencionar, os voy a mencionar el método Ivy-Lee. El método Ivy-Lee también es muy conocido, también es un clásico de la gestión del tiempo. Nos remontamos a principios del siglo XX, a 1918. La historia nos dice que un presidente de una empresa productora de acero decide contratar a un consultor, que es Ivy-Lee, para que le ayude a mejorar la eficiencia en su compañía, pero no concreta con él la remuneración que le va a dar porque lo va a vincular al éxito o al resultado que obtenga. Después de que Ivy-Lee esté dedicando tiempo a cada uno de los operarios, que vaya reuniéndose con cada uno de ellos y haciendo sus ajustes, el resultado es tan estupendo que la leyenda urbana nos cuenta que finalmente este empresario le da a Ivy-Lee una remuneración bastante generosa. El método de Ivy-Lee está basado en 5 pasos, también tiene sus etapas y son pasos muy sencillos. Sobre todo trata de enfocarnos en la prioridad y en que esta consideración de las prioridades se produzca en microplazos. No son grandes estrategias a largo plazo. Lo que nos dice este método es que una vez terminada la jornada, una vez que has acabado el día, escribas en tu agenda, escribas en tu planificación las 6 tareas más importantes que tienes que llevar a cabo el día siguiente. Simplemente esas 6 tareas y le vas, si es posible, estableces la prioridad o la importancia que tiene cada una de esas 6. Al día siguiente te vas centrando en resolver cada una de ellas, empiezas por la primera con máxima concentración. Y no pasas a la siguiente hasta que la has terminado. Así que tienes como 6 hitos en el día y te vas centrando en cada uno de ellos. Eso haces con la segunda tarea, con la cuarta, así hasta que terminas con toda la lista. Y si al final del día se quedan sin terminar, la pasas al siguiente. Así que bueno, es una teoría sencilla, una teoría de orden, sobre todo establece orden. No sabemos si esas tareas están dimensionadas correctamente en el tiempo, porque si no, no sé. Por lo que ya vamos viendo, podríamos caer en un poco de frustración, ¿no? Si hemos planificado algo y aquí no sabemos tampoco si Ivy-Lee tenía en cuenta cómo nos concentramos, cuál es la idiosincrasia de cada uno. A lo mejor hay quien se concentra más en tareas más cortas. Bueno, es un método estándar. ¿Qué es lo que podemos quedarnos de esta teoría? Bueno, cada uno nos quedamos con lo que nos parece interesante. Yo le veo interés a esta teoría en cuanto a que fomenta la concentración, prioriza desde luego las tareas, acota muchísimo y establece límites porque te saca de esos listados de tareas interminables que son irreales, y al establecer 6 tareas por lo menos te está acotando para que hagas 6 cosas y está poniéndole un límite a ese foco del día que está centrado justamente en esas tareas. Este método lo relaciono con otra forma de organizar, quizás si abrimos un poco el modelaje y ya no nos centramos solo en una teoría con nombres y apellidos, pero cuando estamos utilizando metodologías de gestión del tiempo basadas en objetivos, en establecer objetivos, quizá tiene algo que relaciona con este método último que hemos visto. El organizarnos a través de la definición de objetivos lo que nos ayuda es alinear nuestra motivación con esa dedicación o con esa prioridad que le vamos a dar a los recursos personales que vamos a poner en marcha para orientarnos a estos resultados o a estos objetivos. Entonces se trata de que nuestro por qué y nuestro para qué nos permita establecer esas prioridades y de esa manera cuando yo sé cuál es mi gran objetivo, yo puedo ir estableciendo una serie de puntos, una serie de tareas que son las más importantes. Yo establezco, hay quien dice, pues las tres tareas más importantes del día o las cinco tareas más importantes de la semana. Hay muchas fórmulas para emplear esta metodología de definir tareas y concretar tareas y acotar el marco de esas tareas, si van a ser 6, si van a ser 3, en el día, en el mes, en la semana y siempre bajo ese paraguas de los objetivos y de la motivación, de nuestro por qué y nuestro para qué. Aquí, si tenemos en cuenta ese componente, vamos a conectar con esa misión y esa visión que es la que nos mueve y es muy importante cuando hablamos de gestión del tiempo tener en cuenta ese proceso psicológico básico que es la motivación y de alguna manera trabajar con la motivación a la hora de gestionar nuestra productividad es algo que nos va a ayudar, es un componente también importante que podemos tener en cuenta. Igual que alineamos nuestra planificación con nuestros objetivos, podemos dar un pasito más y ver si estos objetivos están alineados con nuestros valores. ¿Qué son los valores? Son estos grandes temas, estos grandes conceptos, estos grandes objetivos que van sosteniendo nuestras decisiones y nuestras prioridades. El valor puede ser nuestra familia, puede ser nuestro bienestar económico, puede ser nuestra independencia, nuestra libertad, esas grandes palabras que sabemos que guían muchas veces nuestra orientación cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que decidir a veces en algún punto de inflexión qué es lo que priorizamos, qué es lo que tenemos que soltar en ahora con 40. O sea, hay muchos cambios, la perspectiva vital cambia y cuando definimos objetivos y definimos valores, vamos creando ahí una línea de cierta conexión con esa motivación, como decíamos antes, con ese para qué estamos haciendo las cosas. Y si se produce esa conexión, los resultados suelen ser mucho más contundentes. Trabajar alineados con nuestra motivación intrínseca, con eso que nos mueve, nos va a sostener en muchos momentos donde aparecen otras emociones, otras distracciones, esos elementos que nos sacan de nuestro foco. Así que es un sistema también, es un modelo, el establecer objetivos y el alinear estos objetivos con nuestra motivación, con nuestros valores y con esos por qué y para qué tan importantes a la hora de movilizarnos y de seguir adelante con la energía que necesita impulsar o mantener un proyecto. Y por último, después de este repaso general sobre teorías, luego, bueno, pues en nuestra época hay infinidad de libros, infinidad de autores que indagan todos ellos en diferentes teorías. Yo he estado repasando las que me parecen más relevantes, pero no he añadido muchas más, porque al final se trata de sistemas que para una persona concreta funcionan, al final es como hacer el menú. Es un menú que utiliza los mismos ingredientes, es como si tuviéramos una cocina y vamos a hacernos una paella o vamos a hacer un plato Y resulta que los ingredientes son los mismos, uno más, uno menos. La novedad que yo propongo es que en estos ingredientes haya estos componentes emocionales que quizá muchos de estos sistemas no consideran. Pero en definitiva la sistemática es ordenar una serie de recursos y una serie de elementos. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es decir, conocer los modelos está muy bien porque nos dan una pista, nos dan un trabajo hecho que podemos utilizar como esqueleto o como sugerencia. Nos puede ayudar a pensar. Cuando alguien nos da contenido, podemos elaborar ese contenido, diseccionarlo, cuestionarlo, darle una vuelta. Nos ayuda y es más fácil que tener una hoja en blanco. Pero en definitiva se trata de que tú crees tu propio método. Al final se trata de que elijas cuáles son esos ingredientes, esa materia prima, y tú vayas creando tu metodología. Por eso yo he recopilado estos que son interesantes como ejemplos, como un formato que podemos acostumbrarnos a identificar. Te dejaré por aquí la bibliografía por si quieres reconocer fácilmente estos autores o estos libros, pero puede haber tantos como seres humanos o como personas con ganas a redactar y elaborar. Con algunos te vas a sentir más identificado en un momento dado y con otros menos. A mí lo que me ocurre es que con el tiempo y con este enfoque de poner mis emociones y mi autoconocimiento por encima de cualquier método, lo que me ocurre es que de cada uno de ellos puedo quedarme algo, pero que el método en sí cerrado no hay ninguno que se adapte plenamente a lo que yo necesito. Y por eso prefiero recurrir a hacerme yo sola mi combinación de factores. Pero bueno, está bien conocerlos. Y yo había dejado para el último lugar una reflexión sobre mindfulness, sobre la atención plena, porque creo que dentro de estos métodos, igual que hemos hablado del método de los 6 pasos, de los 5 pasos, etcétera, hay algo fundamental y hay una filosofía importante a tener en cuenta, que es justamente la importancia de vivir el momento y de habitar con plenitud y con plena conciencia el instante. Esta es una filosofía que te puedes llevar a tu planificación y es una filosofía que puede cambiar la forma en la que te organizas. Por eso creo que es importante que la consideremos, más allá de ser unas prácticas que nos dan equilibrio mental o que nos dan claridad mental, el hecho de practicar mindfulness, en sí mismo esa predisposición o esa apuesta por el instante, por cada minuto y por vivir con plenitud ese instante, creo que es una teoría y una filosofía esencial y que cambia y que es generadora de una nueva realidad, porque en el momento que tú decides vivir el presente y decides estar presente en aquello que haces, tu forma de gestionar cada minuto, cada segundo, cambia radicalmente. Por eso, aunque mindfulness no sea una teoría para gestionar nuestra productividad ni el uso del tiempo, creo que mindfulness es una filosofía, un modo de entender cómo nos relacionamos con nuestro instante, con nuestra vida, con esa forma de estar aquí y ahora, que cambia radicalmente a la hora de diseñar o de establecer una agenda o un planning, porque necesita que haya aspectos reales y vinculados con el momento. No todo puede ser una planificación, no todo puede ser recordar o evocar, sino que hay instantes en los que nos tenemos que centrar en eso que estamos haciendo con plenitud. Y obviamente cuando hay plenitud, hay presencia, los resultados, la eficacia, la atención, la concentración son mucho mayores. Por tanto, hayamos elegido el sistema que hayamos elegido, si somos capaces de trabajar con plena consciencia y de estar muy plenamente presentes en ese instante, vamos a conseguir que nuestro modelo tenga un ingrediente fundamental. Así que bueno, aquí te dejo esa reflexión para que no lo consideres algo aparte y que pueda también formar parte de ese material con el que poquito a poco vamos a dar pasos para ir gestionando o creando nuestro propio método. Yo te voy a dejar aquí con esta recopilación sencilla, esta serie de ideas y espero que te sirva para la siguiente semana dar un pasito más y avanzar en hábitos, en cómo ir implementando cualquier idea o cualquier concepto que te esté llamando la atención y que quieras considerar. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo fuerte y gracias por estar aquí.